La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Qué gusto me da saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy es jueves, jueves 21 de agosto del año 2025. Impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte, igual a mi querida Arely Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas, con Loret Charlie. Llega el jueves, y tenemos jueves de jarrito traicionero. ¡Ah, sí! ¡Claro!
¿Hay bebida nueva?
¡Claro! ¡Por supuesto, hermano! ¡Claro! De hecho, hay dos. Como estuvo muy movido la semana, los temas, hay dos bebidas. Te presento la primera, Charlie. Híjole, es una verdadera joya. Se llama El Tren Falla. Así la pides. Échame El Tren Falla. Con esta bebida, Charlie, se garantiza que pase lo que pase, el cliente jamás será molestado ni llevado al torito a dar explicaciones. Fíjate nada más que, a ver, chica nada más que. ¡Qué joya! ¡Qué! Le mando un abrazo a mi querido Toño, que sigue siendo el gerente del lugar. Ya ves que le di el garrafón. A pesar de todo, le di el garrafón de mando. Bueno, esa es una. El Tren Falla. Y si ya andas muy, 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 pues, enfiestado, te pides la Trenesiña. Así la pides. La Trenesiña.
O sea, las dos de hoy tienen que ver con el tren, ¿no?
Pues es que es la nota, hermano. Es la nota. De hecho, claro. Con este trago, con la Trenesiña, cuando la pides, pues te pones hasta las chanclas. Sales. Bueno, si el carrito traicionero fuera pulquería, hermano, sales babeando el aserrín, como dicen vulgarmente. Sí, sí, sí. Pero cuando ya te van a subir al carro así en calidad de bulto, nosotros en el carrito te mandamos un documento PDF con más de 50 excusas y pretextos para no reconocer que vas hasta atrás. Para que cuando llegues a tu casa y te diga a tu esposo, ve nada más, vienes hasta la ma... No, momentos. Tuve una inesperada combinación de sustancias dentro de mi cuerpo que lo sacó de su estado natural. ¡Oh! ¿Qué me dices? Si vienes hasta las manos. Ve, nomás te pusiste una P. No, momento. Abres el documento PDF. Abres el PDF que te mandamos. Acepté una propuesta de bebidas que, al no conocer en su totalidad, interrumpieron el buen funcionamiento de mis reflejos. Y ya la última, ya si ti no te queden, te dicen, no, hombre, ¿cuál? Si vienes hasta la te pusiste una super P. No, momento. Abres nuestro PDF que te mandamos del carrito, sí, y dices, tuve un percance de sed que hizo que me tomara de manera consecutiva diversos líquidos, alterando mi sistema nervioso y cognitivo. ¡Ah, es una belleza la Trenesiña, hermano! Es usted un... Se está sirviendo.
Así son. Así. No se descarriló el tren, interrumpió su flujo sobre las vías. ¡No chocó!
Tuvo un percance de vía. Sí, un percance de vía.
No, pero luego se aventaron uno... ¿cuál era el...?
Es que ya
se había quedado de la... cambió de posición completamente, dijo.
¿Cambió?
El director del Tren Maya dijo, no.
Sí.
No chocó. Cambió de posición completamente.
Bueno, la que comentamos ayer
quedó,
aquí, hermano.
Oye, no chocó. Sí. Quedó recostado sobre el otro tren que estaba enfrente.
Es correcto. Oiga, pero es que, señor, el Tren Maya chocó. No. Fue un reacomodo estratégico de vías sobre una prueba piloto de movilidad lateral.
Más allá de la chunga, del ridículo, de la patético que es ver cómo están tratando de esconder todo, hay una parte en donde dicen que hubo un error en el diseño de la vía, ¿no? Entonces, como que no dejan muy claro de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué se refieren con esto de error en el diseño de la vía? Pero suena a que lo hicieron mal, ¿no?
Pues sí, ¿no?
O sea, ¿no?
Hubo una curvatura, en el diseño de la vía. Ah, caray.
Exactamente, ¿qué dices? Caray. ¿Cómo está eso, no?
Si salta, ¿no? Si brinca, ¿no? ¿Cómo, o sea, lo construyeron mal? Porque ya del balasto ni hablamos, ¿no? Ni
hablamos. No, y nunca, no, mejor dicho, del balasto no se habla. De Andy no se habla. Del amigo íntimo de Andy y del primo de Andy, que son los que hicieron el negocio del balasto en el tramo donde se accidentó el Tren Maya, el balasto, que es la piedrita sobre la que van las vías, de eso ni se habla. De las grabaciones en donde ellos dicen somos la red de corrupción, no se habla.
Me quedo
de
con lo que digo,
las grabaciones en donde dicen, vamos a vender balasto de mala calidad y estamos dándole su mochadita para que nos lo aprueben como si nada, de eso no se habla, ¿dónde?
No, de eso no, hermano. Me quedo con lo que dijo mi querida Arely Paz. La risita de Amílcar es lo que cala, es lo que calienta.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Lista para el jarrito?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3. Sí, ya lista, habrá que probar esas bebidas, Duende, aunque ya sé que son las favoritas de la 4T. Entonces vamos a probarlas. Se me antojó más la segunda.
La trenesiña. Y ya te mando tu documento por PDF favor. Con 50 excusas. Si llegues a tu casa, tú tranquila, no lo vas a reconocer jamás. No te preocupes. Te lo mando. Te mando todo el documento en PDF, Arely Paz.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Hoy estamos por ver una muestra más de cómo la 4T, cuando se corrompe, se garantiza impunidad. Están hablando en el INE del caso Pío López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se vio en 2 videos que revelamos, recibiendo en sobres amarillos fajos de dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que ese dinero es para su hermano. Es un tema electoral. ¿Por qué? Porque él dice, Pío dice, que la lana es para su hermano. Y López Obrador, cuando trata de justificar este acto de corrupción, dice, son aportaciones al movimiento. ¿Cómo se llama su partido? Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, que eran aportaciones políticas, eran financiamiento político. Si esto era así, tuvo que haberlo declarado y decir, el dinero viene de tal lugar y lo recibimos para la campaña y lo tenemos que destinar a esto. Nunca lo declaró. El único acusado por los fajos de billetes de Pío López Obrador que recibió de David León, que en ese momento era operador del gobierno de Chiapas y luego se volvió del gabinete de López Obrador, el único que se ha sentado en el banquillo de los acusados ha sido aquí su servidor, aquí su humilde servidor, el periodista que lo reveló. No, el acusado fui yo por haber revelado los videos de Pío López Obrador recibiendo fajos de billetes. Sí. Y Latinus, la plataforma donde lo revelamos. Es un descaro, ¿no le parece? Pero a ver, en el video se ve que Pío recibe la lana. Dice que más o menos le caen como 400, 500 mil pesos al mes. O sea que esas entregas son seguidas. El que graba es el que le entrega la lana. O sea, se ve que él es el que activa la lana. Activa la cámara. 3. Pío dice en el video que ese dinero es para su hermano Andrés Manuel. Y López Obrador, al día siguiente que revelamos estos videos, dijo que eran aportaciones al movimiento. Es decir, ahí hay un delito electoral confesado. Está confesado. ¿Qué va a hacer el INE? Para mí, ya lo va a tapar. Sandra Tapia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. Pues de hecho ya el Instituto Nacional Electoral aprobó este punto de acuerdo que declara infundado el procedimiento sancionador contra el hermano del expresidente López Obrador, Pío López Obrador, por recibir estos fajos de dinero en 2015. En medio de un debate acalorado donde la oposición y Morena se acusaron de corrupción mutuamente, las consejerías argumentaron que las pruebas halladas no acreditaron, Carlos, que la recepción de este dinero haya beneficiado a Morena ni una transgresión a la normatividad electoral por parte de los denunciados. Y bueno, en su oportunidad, la senadora Verónica Rodríguez recordó que es inexplicable de dónde salen los recursos de los viajes que actualmente hace el presidente, el hijo del expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, a Japón, y el consumo en restaurantes lujosos, tiendas exclusivas, pero también dice, deben ser investigados los viajes de los senadores y diputados y funcionarios del gobierno federal al extranjero. Vamos a escuchar a Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, quien también argumenta en contra de este acuerdo que ya se aprobó.
Quedó evidenciado un esquema de aportaciones indebidas, de origen dudoso y con destino político electoral, que no solo vulnera la ley, sino que erosiona la confianza ciudadana en nuestras instituciones y el desempeño de las instituciones democráticas. Los videos muestran la entrega sistemática de dinero en efectivo, de origen desconocido, sin registro, sin comprobación y sin transparencia. En palabras del propio David León, se trataba de un esquema mensual de aportaciones documentada incluso en una libreta que le llamaban la Biblia. Quien financia esta oscura actividad del partido político Morena. Morena violó la ley, ocultó los ingresos y traicionó la confianza de la ciudadanía.
Pero también la representante del PRI, Marcela Guerra, habló sobre esta decisión del INE, bueno, previo a que se votara, y este fue su posicionamiento, Carlos, escuchemos.
Todos vimos el video del 20 de agosto, en donde el hermano del señor presidente de la República de los pasado, el López Obrador, el hermano de nombre Pío López Obrador, estaba recibiendo dinero de manos de David León. Ahí es un hecho contundente, como bien lo dijo el consejero Rivera. Ahí hay una prueba, ahí está. Hay un dinero que no se comprueba el origen. Y si hay un destino, un dinero que es en efectivo y que lo recibe el hermano del presidente. Pero además hay una confesión del propio presidente cuando dice que son aportaciones al movimiento. ¿Qué más prueba quiere la fiscalía? ¿Qué más prueba quiere el instituto, la unidad para hacer su trabajo?
Así que bueno, finalmente por unanimidad se vota este acuerdo que deja infundado este procedimiento sancionador en contra de estas personas. Carlos, es el reporte que tengo hasta el momento.
¿Cómo quedó la votación, perdón?
Por unanimidad, votó por unanimidad, así es.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente.
Hasta luego.
Hasta luego, pues ahí tiene usted. Todo calma, aquí no pasó nada. Todos lo vimos, pero aquí no pasó nada. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y déjeme aprovecho, ya que estoy viendo cómo está lo del INE, me voy al jefe del INE, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer, en una sesión larga y un debate, la votación quedó 3-2. Son 5 magistrados del Tribunal Electoral. Pues como siempre, ¿no? Los 3 de Morena votaron. Es que no tiene... Dijeron que no había pruebas de que los acordeones habían incidido en la elección judicial. Oiga, todos los que salieron en los acordeones ganaron. No hay pruebas. Dijeron que no había pruebas de quién había estado detrás de los acordeones. Oiga, traían hasta el logo de Morena. El gobierno dijo, sí, no tiene nada de malo. También los acordeones. Está confesado. Ah, no. Con un cinismo, con un descaro. Primero, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, con un descaro y aparte con una arrogancia, porque fíjese que desde mi punto de vista, ella no era así. Y de unos meses para acá, desde que ya se alineó totalmente con Morena, pues se le pegó la arrogancia que acompaña a la 4T. Entonces, en vez de dar una... Ella es la presidenta del tribunal. En vez de dar una explicación sobria, ¿no? Reposada, argumentada. Se avienta casi tronando el dedito, ¿no? El tribunal no tiene una varita mágica para tirar con una sentencia el Estado de Derecho que opera hoy en México. ¡Ay, no sean así! Como si no supiéramos que ustedes están avalando la elección judicial porque el régimen les dio un dulcecito. Y les dijo, bueno, ustedes van a ser los únicos jueces a los que no vamos a someter a elección este verano. Y no fueron sometidos a elección. Ahí se quedan tranquilitos. ¿A cambio de qué? De esto. Y luego dice el otro, Felipe de la Mata, otro alineado con Morena.
El proyecto, porque el proyecto era de uno de los magistrados independientes que decía, oiga, tenemos que anular esta elección, es un fraude esto de los acordeones. Pero escúchate lo que dice De la Mata. El proyecto afirma la existencia de una estrategia coordinada y sistemática, pero no logra acreditar quiénes fueron los responsables. No sean así, no sean descarados, oiga. El otro, Felipe Fuentes. El proyecto que se presenta habla de un amplio volumen de pruebas, pero un análisis detallado demuestra que esas pruebas son pocas y débiles. Oiga, en serio me va a decir que no hay pruebas de que la elección judicial, con ese puñado de personas que participaron, un puñado, ¿no hay pruebas de que los acordeones estuvieron por todos lados? Es que no sean descarados, échenle tantitas ganas. Escuche usted cómo se enfrentaron el magistrado Reyes Rodríguez, que decía, oiga, hay unos acordeones, esto fue un fraude, hay que anular esta elección. Y la presidenta del tribunal, Mónica Soto, pues, que es pro Morena, ¿no? Escuche usted.
Evidentemente sí está acreditada la existencia de acordeones, aquí los tenemos. Magistrado Reyes, ¿pudiera prestarme uno de ellos, por favor? No podemos decir que no hay acordeones, aquí está uno, aquí está otro. Estos están en esas cajas, supongo los 3,187 que...
Sí, el que tiene usted en la mano es el que hay más impresiones. Digamos, es el acordeón ganador.
Este es el bueno.
A lo mejor, sí, espero que no haya ido a votar usted con ese, ¿verdad? Pero ese es...
Espera, que qué, perdón.
No, es que cuando fue a votar usted no le dieron ese, pero ese es el ganador.
Y es que, magistrado, con esa actitud no vamos a dialogar. Y le pido respeto al pleno y a su presidenta. Este acordeón, yo le voy a preguntar al ponente. Aquí lo tenemos. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿A quién se le repartió? ¿Quién lo entregó para traerlo como prueba?
Lo considero necesario porque pareciera que estamos hablando de dos proyectos distintos. Tuve que repetir todas las evidencias que están razonadas.
Usted propone anular sin pruebas.
No, si no hay pruebas, aquí no hay pruebas de nada. Oiga, está en video el hermano del presidente recibiendo lana y diciendo que es para su hermano. Y luego el presidente dice que sí, era para su movimiento. No, aquí no hay pruebas. Oiga, hay una caja de acordeones y los que estaban en los acordeones ganaron la elección. No, aquí no hay pruebas. Y pues se cierra la pinza con la presidenta Sheinbaum celebrando que el Tribunal Electoral no anuló la elección judicial por el uso de los acordeones. ¡Viva la democracia mexicana! Escuche usted.
Faltan algunas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Creo que todavía no acaban todas las resoluciones, pero ayer hubo una muy importante frente a algunos miembros del tribunal que intentaban que se echara para atrás toda la elección. Tiene que ver con lo que hablábamos de la democracia. Hay los más conservadores de nuestro país. Piensan que ellos son elegidos, iluminados, y que son los que tienen el derecho a representar.
¡Qué cosa! Hoy, por cierto, anunció que Néstor Vargas va a ser el representante de presidencia en el nuevo órgano de administración judicial. Él fue consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno. Y para el nuevo Poder Judicial se acomoda otra pieza. El abogado de los normalistas de Ayotzinapa, el famoso Vidulfo Rosales, que lleva, pues, ¿qué le voy a decir? 10 años de abogado de los normalistas de Ayotzinapa. Ya no va a ser abogado de los normalistas de Ayotzinapa porque se va a integrar al equipo de colaboradores del nuevo presidente de la Suprema Corte, de esta Suprema Corte morenista, Hugo Aguilar. Hoy, por cierto, le preguntaron a la presidenta, oiga, pues hay 29 pensiones doradas, ¿no? Exministros de la Suprema Corte que ustedes han dicho que, ¿cómo es posible que ganen tanto dinero? Oiga, pero entre los que ganan tanto dinero en estas pensiones doradas están Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar, que son morenistas. Y escuche usted lo que dice la presidenta.
La reforma constitucional quedó que para esta corte se pueden ir con sus haberes de retiro que estaban establecidos. A partir del 1 de septiembre entran nuevos salarios, nuevas disposiciones de a qué tiene derecho un ministro o ministra y ya su pensión normal. Entonces, así quedó la reforma. Así fue planteada desde el principio y así se quedó.
Pero las pensiones doradas, las que ya están, las que no se pueden quitar, por ejemplo, lo que
la reforma no lo planteó. No planteó que quienes tenían su pensión se retirara.
¿Y no cree que personajes o personas cercanas a la 4?
Bueno, pues ellos tienen que decidir. Ellos tienen que decir, en términos legales, lo pueden tener, en términos jurídicos. Así quedó la reforma, que hasta es, digamos, borrón y cuenta nueva.
Estaría muy interesante, ¿no? Que el ministro Saldívar y la ministra Sánchez Cordero renunciaran, en congruencia, ¿no? Renunciaran a esta la nota que se siguen llevando. Pues es el discurso, ¿no? Por eso hicieron la reforma judicial y ellos la votaron y la impulsaron. Saldívar la diseñó y metió a toda su gente. Hay un saldivarato ahí que va a haber entre los nuevos jueces. Buena parte de los acordeones, pues era gente Saldívar. Y muchas de las cosas que pasan ya en el Poder Judicial son decisiones de Saldívar. ¿Quién sale? ¿Quién entra? ¿Quién va? Todo es Saldívar. Ya está ahí empoderadísimo, ¿no? Pero no hay problema. O sea, las pensiones doradas de la ministra Norma Piña, de Luis María Aguilar, de Margarita Ríos Farjat, de Lainez. Ah, no, eso sí, qué bárbaro. ¡Corruptos! Las pensiones de oro de Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero. No, bueno, lo que pasa es que, bueno, pues si ellos quieren renunciar, pues bueno, ya sería una decisión de ellos, porque pues, o sea, es legal, ¿no? O sea, ya, o sea, se vale, ¿no? Ya no, ahora ya no, pero sí, ¿no? De Cantinflas, Duende. Duende, por favor, dígame cómo Cantinflas defendería las pensiones de Saldívar y de Olga Sánchez Cordero. Al estilo Shane.
Así como que dice, ¿verdad? Porque en ese momento es cuando se siente, ¿verdad? Porque luego empiezan a decir que no, que las pensiones doradas, que vamos a que brille, que brille, porque si está brillando, pues evidentemente es oro, como quien dice, ¿verdad? Pero ahí siente cuando le sientes y le mates, que a ver, tenemos ahí que Norma Piña, que Rico González, no, pues que tenemos pensiones doradas. Ahora, como quien dice, cuando se empieza a decir que, porque hay momentos, ¿verdad? En la vida donde se dice que y se van ahí sobre eso, ¿verdad? Que es lo mismo. Y entonces cuando dice, ah, Saldívar, ah, pues Olga Sánchez, no, pues ¿por qué voy a renunciar? Si a mí me pusieron, a mí no me quitan, ah, pues me voy a quedar, como quien dice que les doy, tienes que ser congruente, porque si hablamos de congruencia, ¿verdad? Como quien dice la 4T, pues no es su fuerte, ¿verdad? Entonces, que nos vamos a decir,
caray. Es que Charlie, de verdad, tienes toda la razón. A ver, si hablamos de congruencia, pues que digan, oigan, pues no, nos quitamos, ¿no? Renunciamos a estas pensiones doradas. Pues si nosotros promovimos la reforma judicial, la nueva reforma, ah, pues entonces nos hacemos a un lado, ya no las vamos a recibir. ¿Tú no crees, hombre, de verdad, que van a dejar de ganar esos cientos de miles de pesos? I don't think so. No lo creo, hermano. No lo creo.
Qué belleza de lo que estamos atestiguando. Por cierto, la presidenta también defendió el nombramiento del activista y periodista Genaro Lozano, que va a ser su embajador, el embajador de México en Italia. Ha sido duramente criticado. ¿Por qué? Porque la oposición votó en contra en el Congreso. Dijo, ahí está el premio que recibe Genaro Lozano por haber defendido tanto en Televisa a la presidenta Sheinbaum, etcétera, etcétera. Y la presidenta Sheinbaum dice, no, pues sí, sí nos ayudó Genaro Lozano. Defendió su trayectoria como internacionalista, como académico, además, digamos, de su trayectoria en medios de comunicación. Escuche usted.
Es un experto en relaciones internacionales. Él, aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT, y ha sido un activista en ese sentido, él nos apoyó al final en mucho, de muchas maneras. Ayer decían, es que es de Televisa, no sé qué. Sí trabajó en Televisa, él se salió de Televisa también hace ya un rato. Y consideré que era una buena opción.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ah, no, espéreme. Mejor déjame meter una pausa porque ya estamos en el minuto 24. 1:24 p.m. y nuestro primer corte tiene que entrar como 1:15. Así que vamos un poquito retrasados. Pausa y llego con el segundo de sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Vamos al siguiente tema de sobremesa, una 29.
2.
Bueno, ayer le informamos que habían detenido a 13 personas presuntamente vinculadas con el asesinato de los dos colaboradores cercanísimos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Se había anunciado para la tarde una conferencia en donde el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, iban a dar más detalles, pero la verdad es que no dieron más detalles. Lo que sí dijeron es que entre los 13 detenidos no está el autor material, tampoco el autor intelectual, y no saben todavía, dicen al menos, cuál es el móvil detrás de este asesinato. Víctor Sandoval, adelante.
Así es, Carlos, buenas tardes. Sí, el día de ayer se comprometieron a que en esta conferencia iba a haber más detalles en torno a ese asesinato de Ximena Guzmán y José, ambos funcionarios de alto nivel y cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Lo cierto es que prácticamente se quedó pues inconclusa esta conferencia de prensa, por lo menos lo que quisieron dar a conocer. El motivo es que, bueno, se informó que estas personas, los 13 detenidos, que 3 eran de directos, que estuvieron en tiempo y forma el día del asesinato, hace 3 meses, el 20 de mayo, ahí en Calzada de Tlalpan, en la Colonia Moderna. Lo cierto es que de esos 3 que son de manera directa, ninguno de ellos son los sicarios que escaparon en la motocicleta y que abandonaron en la zona de Iztacalco. Se realizó ayer operativos simultáneos en Iztacalco, en Xochimilco y en Otumba, Estado de México, deteniendo a esas 13 personas. Siguen puestas a disposición, se esperaba que ya fueran puestos a disposición de un juez desde ayer por la tarde, no, siguen puestos a disposición del Ministerio Público y será quizás hasta el día de mañana, que se cumplan las 48 horas, cuando puedan ser ya puestos ante un juez de control y en su caso, posiblemente a lo mejor algunos, dependiendo del grado de culpabilidad, que puedan obtener la libertad. Esa es la voz de la fiscal Berta Alcalde de Luján.
Como lo mencionó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, los avances de la investigación han girado en torno a los autores materiales y la operación logística que se requirió para realizar el homicidio. No obstante, la investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho. La investigación sigue en curso y más adelante se darán a conocer nuevos avances del esclarecimiento de los hechos y en la identificación y detención del resto de responsables.
Carlos, y lo importante de esta conferencia era sobre todo conocer el móvil, las hipótesis y sobre todo quién ejecutó esta de manera material a este doble homicidio y sobre todo también quiénes o quiénes son los autores intelectuales y de eso simplemente nada. Escuchemos la voz de Pablo Vázquez, jefe de la Policía de la Ciudad de México.
Se tienen diversas hipótesis abiertas, se sigue investigando, desde luego no descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis se están fundamentando conforme avanza la investigación. Nos vamos y les pedimos la comprensión a reservar en este momento la información que tengamos sobre las distintas hipótesis del móvil, pero seguimos avanzando en ello y en su momento, desde luego, las daremos a conocer. Fue un operativo, como ya mencionó el secretario, mencionó la fiscal, que ocurrió de manera simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México, en domicilios que teníamos primero relacionados con actividad delictiva al interior de los mismos y también vinculados con el evento.
Carlos, hasta hace un par de horas esto no se había judicializado, es decir, no están puestos a disposición de un juez, por lo que hay que esperar quizá 48 horas, en el que se cumplen mañana, para saber si fueron puestos o no de un juez de control. El reporte que tengo, Carlos.
Gracias, Víctor. Oiga, fíjese que el director de la DEA, Terry Cole, dijo que México tiene una disposición sin precedentes para colaborar en temas como el combate al narcotráfico. El director de la DEA, ya ve que la presidenta Sheinbaum se la pasa pateando a la DEA, ¿no? Hoy la presidenta insistió en que México y Estados Unidos tienen una muy buena relación, que el canciller de la Fuente tiene una conversación permanente con el secretario de Estado Rubio y que México y Estados Unidos están por firmar un acuerdo de seguridad. Pero bueno, pues me parece que viniendo el director de la DEA es un elogio, ¿no? La cooperación de México le cae muy bien al gobierno mexicano, sin duda alguna, a diferencia que están diciendo, están coludidos con el narco. No, pues mejor que estén diciendo que hay una cooperación como nunca antes. Nada más que pues eso ahí luego, luego te hace pensar, y el sexenio pasado, ¿qué hubo, no? Pero bueno, ya a esas alturas, ya sabemos que la presidenta, ya sabemos, no, 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 que la presidenta no va a tocar ni con el pétalo de una frase a López Obrador, a Andy, no, no, eso está impunidad garantizada. Oiga, que López Obrador estaba metido, bueno. Oiga, que Adán Augusto, bueno. Oiga, que el otro, Alfonso Romo, bueno. Oye, pero es que Andy, es que el huachicol. Todo sería muy fácil, ¿no? Si la presidenta pudiera, pero pues, políticamente no puede. Y tampoco quiere. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Valeria Moy encabeza el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues al parecer hay una muy buena noticia en términos de inversión extranjera directa. Tenemos información que hoy dio la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, donde nos comentó que entraron durante los primeros 6 meses del año, ya tomando de enero a junio, 34,265 millones de dólares al primer semestre. Este es un muy buen dato. En caso de que se confirme, y ahorita digo por qué uso este en caso de que se confirme, representarían un 10% más de lo que se recibió el primer semestre del año pasado. Ahora, Carlos, siempre que tenemos este dato, normalmente la Secretaría de Economía se anticipa, da el dato y días después Banco de México produce una estadística que está en la balanza de pagos, donde nos da los datos que podríamos considerar definitivos. Se van revisando todo el tiempo porque a lo mejor hay inversiones que entran y que no se registran, o que se registraron y que luego se tuvieron que ajustar, o hay también salidas de inversión de México hacia otros lugares del mundo. Entonces, el dato que tenemos hoy se refiere únicamente a las entradas de recursos extranjeros a México que se van a traducir en fábricas. Es inversión que se traduce, por decirlo de una manera muy sencilla, en fierros. Si esto se confirma la próxima semana, cuando Banco de México nos dé información de la balanza de pagos, es una muy buena noticia. Habrá que ver la razón, y la razón yo podría anticipar que es que hay empresas que esperan que México quede mejor librado que otros países en este tema arancelario con el presidente de Estados Unidos. No que en términos absolutos vaya a salir mejor librado, pero sí en términos relativos. Y eso puede representar pues una buena noticia para México y una oportunidad en este momento tan complicado. Así que, Carlos, el dato es preliminar y pues el lunes o el martes lo confirmaremos a partir de la información que nos dé Banco de México.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Siguiente de sobremesa.
4.
Rusia lanzó una violenta ofensiva contra Ucrania justo en la semana en que Estados Unidos, Europa están presionando a Putin para poner fin a la guerra. Militares ucranianos denunciaron que Rusia lanzó el mayor ataque contra ellos de toda la guerra. 574 drones y 40 misiles. Una persona murió, quedaron varias heridas. Y luego está lo de Gaza. Israel advierte que todos los que tengan que salir de la ciudad de Gaza lo hagan ahora, porque el asalto a la ciudad está en marcha. Israel ya controla el 75% del territorio de la franja de Gaza, pero una de las zonas que no controla es la ciudad de Gaza. Y va por la ciudad de Gaza. Ya ha hecho mano de los reservistas, 60 mil. Ya incluso anunció que va a pues, prácticamente a separar a los palestinos de Jerusalén del Este, erradicándolos de la, pues digamos, de lo que consideran un bastión de fe y de historia, ¿no? Como lo consideran también los judíos, como también los católicos, ¿no? Pero bueno, para judíos y palestinos, para israelíes y palestinos, para judíos y para musulmanes, es muy, muy tenso el tema Jerusalén. Fuerzas israelíes ya pidieron evacuar hospitales de organizaciones humanitarias en la ciudad de Gaza. Y ya se anunció esto que dicen va a ser una gran ofensiva. Vamos a ver en qué para este asunto. Último de sobremesa.
5.
Lo que se vivió en el fútbol sudamericano ayer, querido Beto Lati, adelante, por favor.
Deplorable, Carlos. No hay palabras para describir lo que aconteció ayer. Octavos de final, vuelta a Copa Libertadores, Independiente que recibía equipo argentino, equipo de un punto en la periferia de Buenos Aires, de Avellaneda, recibía al conjunto de la U de Chile, la Universidad de Chile, y de repente, en el primer tiempo, el primer caos se da porque se posiciona a los 3.000 chilenos que llegaron a Argentina en una tribuna por encima de argentinos, lo cual les posibilita arrojar de todo. Fatal eso. Aquí no venimos a decir quién tiene la culpa, quién no, porque en este momento las redes sociales entre argentinos y chilenos están ardiendo para ver quién aventó la primera piedra y quién encendió el cerillo. Aquí todo estuvo mal. Arrojan objetos hacia abajo, vandalizan partes del estadio a fin de hacerse de más proyectiles, de butacas, incluso de inodoros, de desechos. Cuando va terminando el primer tiempo, empieza la carga de aficionados de Independiente intentando entrar a la zona en la que se encontraban los de la U de Chile. Como no pueden ir los de abajo los agredidos, empiezan a cantar pidiendo a otras barras en el estadio que vayan y ataquen arriba. Y de repente, al inicio del segundo tiempo, se da el asalto, se da la entrada de esta serie de aficionados ultra, de radicales, de violentos. Se pide a la gente de U de Chile que salga de la tribuna. Algunos alcanzan a salir, la mayoría, algunos no. No queda claro si se quedan ahí porque querían hacerlo, porque se sentían más seguros o por qué. Pero lo que sí, las imágenes que identifican a los que arrojaban artículos hacia abajo, esos se fueron. Y los que quedan, quedan expuestos a esta entrada de energúmenos que bestialmente, con navajas, con barras, con todo tipo de metales, empiezan a golpearlos. En la desesperación, un aficionado de la U de Chile queda esquinado en la parte más alta del estadio y termina colgándose y lo empujan para que caiga. En un principio se daba un reporte de 3 muertos. El reporte que se da hoy es que no hay fallecidos, que hay 2 aficionados sumamente graves. Las imágenes son horribles y nos remiten inevitablemente a lo que aconteció en aquel Querétaro Atlas por una práctica en común, que iban siendo desnudados los aficionados de la U de Chile, que estaban en calzones, sangrados, corriendo por su vida, descalzos. Algo terrible. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se manifestó al respecto, diciendo que esto no puede continuar. Desde Argentina también justificaciones, diciendo nosotros no empezamos. No es quién empezó, es la barbarie lo que llegó. Las imágenes son auténticamente de un sitio en guerra. Seguramente te las habrás cruzado en redes sociales, querido Carlos, del SNAP.
Sí, claro, claro, claro. Brutal, brutal. Recurrente en el fútbol suramericano también, ¿eh?
¿No? Recurrente y no tiene límite y no tiene control. Lo de menos es qué va a pasar, porque aparentemente tanto de Chile como River, como Independiente, perdón, serán echados de la Copa Libertadores e incluso sancionados. Pero esto no tiene control. Aquí el problema, Carlos, es que la seguridad intenta ser reactiva y no proactiva. Reactiva y ni la alcanzó, porque reaccionando nunca llegaron, ¿eh? Lo que sucedió en ese anfiteatro, en esa grada del Estadio Independiente, era hasta que quisieran golpear y como quisieran golpear, al grado que uno se aventó o terminó yéndose a colgar y termina por caer hasta la parte más baja del estadio. Pero no son proactivos. ¿Qué protocolo hay para evitar que esto suceda? Lo primero es educación, pero bueno, esto trasciende al fútbol. Lo segundo son sistemas adecuados que son completamente caducos e insuficientes, Carlos.
Gracias, Betolati. Estamos en contacto. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa. Le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:47 PM, está en la línea el escritor y analista Marwan Soto Antaqui, experto en temas de Medio Oriente. Marwan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Querido Carlos, muy buena tarde.
Oye, bien. Por un lado, Egipto y Qatar logran que Hamas acepte un plan de paz diseñado por Donald Trump, que incluye soltar los rehenes israelíes que todavía tienen. Parecía que Israel lo podía aceptar porque un plan parecidísimo ya había sido aprobado por Israel. Pero Israel, aunque no ha dicho oficialmente que sí, pues parece que no, porque ya echó mano de 60,000 reservistas, ya anunció que va sobre el pedacito de Gaza que aún no controla. ¿Cómo estás viendo las cosas, Marwan?
A ver, preocupa y voy a tratar de poner un poco el contexto de dónde estamos parados. Efectivamente, es un acuerdo de cese al fuego que acepta Hamas hace unos días, donde dice que estaría entregando a 10 de los rehenes que se encuentran vivos todavía en sus manos a cambio de 60 días de tregua, mayor acceso a alimentos, mayor acceso a ayuda humanitaria, etcétera. Efectivamente, también es un plan muy parecido al que ha habido en otras ocasiones, que ha rechazado uno o ha rechazado al otro, y ha sido la ruta de prácticamente todas las posibilidades de acuerdo a cesar fuego en las que estamos metidos en entregas a Israel, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en medio de todo esto? Hace semana y cachito, Netanyahu empezó a hablar de este anuncio y consiguió que su gabinete le aprobase la ofensiva que estaría destinada a ocupar la ciudad de Gaza dentro de la franja de Gaza, que efectivamente es esto que todavía no controla, controla alrededor del 83% de toda la franja. En la ciudad de Gaza hay alrededor de 1 millón de habitantes, el conteo previo a este episodio de la guerra de 500,000, pero por los constantes desplazamientos forzados ya tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Y justamente en las últimas horas empezaron a reciar los ataques con bombardeos sobre el sur de la ciudad de Gaza, y eso nos da un indicativo de que efectivamente esta propuesta de un acuerdo, de este nuevo acuerdo de cese al fuego, pues no tiene muchos asideros, aunque lo que ha dicho Netanyahu, ya en un asunto totalmente, no sé si es eso, o sea, que no hay bipolaridad, lo que tendríamos que tomar aquí, es donde dice, mientras arranca esta ofensiva, se estaría entonces aceptando volver a la mesa para poder revisar este acuerdo de negociaciones, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado que las dos cosas ocurran. Pero hay otros elementos en medio de esto que nos llevan a mayor preocupación. Hace unas horas, distintos medios, entre los que están una revista que se llama Plosner y 72, The Guardian, etcétera, pues obtienen información de la inteligencia israelí, información que han logrado confirmar que es real, al menos la fuente, y donde se está marcando, estaría hablando de un alrededor de 83% de las víctimas de los asesinatos de estos más de 22 meses son civiles. A lo largo de todo este tiempo, las fuerzas de defensa israelíes habían manejado una tasa de 1-1, 2-1, si acaso, y esto obviamente excedería cualquier tipo de aproximación que habían hecho las IDF. Junto con esto, porque se suma al entorno en el que están las cosas, la semana pasada el ministro de Finanzas, Smotrich, había autorizado, es decir, autorizó los recursos para la construcción de 3.401 casas en un lugar que se llama Male Adumim, que es al este de Jerusalén, que en realidad lo que hace esto sería permitir el establecimiento de nuevos colonos en Cisjordania, en la otra parte del territorio palestino. Pero este asentamiento lo que está haciendo, o lo que estaría haciendo, es romper la continuidad de la territorialidad árabe entre Ramallah,
sí, o sea, ojo y con esto, es, o sea, decir, colonos judíos en territorio, exacto, de los palestinos, ¿no? Entonces rompes, exacto, ahí, partes el territorio palestino, ¿no? Y además en Jerusalén del Este, ¿no? Por si fuera poco.
Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que se hizo fue aprobar el recurso, ¿no? O sea, la mexicana. ¿Por qué? Porque ya está la idea de que eso va, no se trata de un asunto legal, es ilegal a todas luces. Hay mucho, mucho tiempo atrás donde los asentamientos sobre Cisjordania han sido decretados como ilegales por toda la comunidad internacional. Pero el haber hecho esta aprobación que permitiría las 3.400 casas en Male Adumim rompe que haya árabes en esa ruta entre Ramallah y Belén. Esto en distintos medios se ha tomado como el inicio de la anulación de cualquier tipo de posibilidad de un Estado palestino, lo cual entonces lo tenemos que sumar a el inicio de la ofensiva en la ciudad de Gaza y a una declaración de la semana pasada también alrededor de la ocupación de la ciudad de Gaza por parte de Netanyahu, donde hablaba él mismo, él lo estaba diciendo, ¿no? O sea, no es algo que yo le esté inventando, de que se veía a sí mismo en una misión histórica y espiritual, o sea, en este lenguaje mesiánico que conocemos también en otras partes del mundo, donde su visión estaría hablando del gran Israel. A partir de esa idea del gran Israel es que está contemplando la parte de la ocupación de la ciudad de Gaza. El único problema es que hay distintas acepciones de lo que puede ser el gran Israel. Puede es, como ya lo presentó en algún mapa a principios de año, año pasado, donde era todo Israel, de arriba al mar, pero la versión israelí, que tiene la misma intención genocida que la otra, pues, ¿no? O incluso podría llevar a hablar de pedazos de Jordania y pedazos de Egipto, lo cual ha llevado a la reacción de estos dos países. Y a partir de eso es que, junto con la distinta condena internacional, pues existen distintas pláticas. Por ejemplo, se acaba de tener una llamada del presidente Macron con los distintos mandatarios de Egipto y Jordania, hablando de el gran riesgo en el que nos encontramos, de tal manera que incluso con uno de estos múltiples acuerdos de cese al fuego, propuestas de cese al fuego, que podrán ser rebatidas por uno o por otro, como ha ocurrido a lo largo de todos estos meses, pues sí nos encontramos en un punto todavía aún más frágil de la situación. A partir, muy hay que tener mucho énfasis en esto, en esta información que tres medios empiezan a difundir ahora, donde desde inteligencia israelí o reportes de inteligencia israelí se estaría hablando de que alrededor del 83% de las víctimas de estos 22 meses son civiles.
Marwan, ¿cómo está Netanyahu dentro de Israel? Porque, pues, sabemos que en sus decisiones sobre esta guerra ha pesado muchísimo el factor interno, es decir, las manifestaciones que ha tenido en las calles, multitudinarias manifestaciones en contra, los escándalos de corrupción. ¿Cómo está la popularidad de Netanyahu ahorita? ¿Cómo está la política interna de Netanyahu en Israel?
Eso lo hace aún más complicado y de cierta forma un poco más esquizofrénico. Este fin de semana, bueno, como todos los sábados, ha habido protestas masivas. Las de este sábado ha sido la más grande de todas estas protestas masivas en Tel Aviv, arriba de 200,000 personas, que en realidad salen a la calle para, de cierta forma, oponerse, o de forma muy clara a veces, oponerse a la política de Netanyahu y su gabinete y sus ministros, Ben-Gurión y Smotrich, donde, hablando de justamente este pedacito que todavía queda de la franja de Gaza sin control militar israelí, donde, insisto, viven 1,000,000 de personas que estarían vueltas llamadas al desplazamiento. Pues lo que tienes, lo que está sucediendo con esto es que pondría en riesgo otra vez o aún más las vidas de los rehenes. He insistido mucho en estas protestas en que se haga un acuerdo que permita privilegiar la vida de los rehenes, ya que incluso a partir de voces dentro de Israel, no solamente las voces de organizaciones de derechos humanos como Betzalem, que hace un par de semanas sacaron un reporte muy, muy extenso donde hablaban de nuestro genocidio, lo cual creo que deja muy explícito el título dentro de Israel y te da un entorno dentro de Israel de eso, pues decían que ya no hay entonces del lado de Hamas las posibilidades militares y organizacionales para poder seguir siendo para este momento una amenaza, de forma que se tendría que privilegiar el rescate de los rehenes antes de continuar la ofensiva. Si bien están estas protestas, si bien está esta crítica dentro de Israel por muchas organizaciones de derechos humanos, por masivos en la calle, por incluso hubo una carta donde prácticamente todos los ex dirigentes de las organizaciones de inteligencia israelíes vivos decían hay que parar esto porque no tiene sentido, y decían abiertamente que es inútil la forma en la que está conduciéndose la guerra, pues hay dentro de todo una aprobación general de la sociedad a, por un lado, la operación en Gaza, pero sin querer tener la guerra en Gaza. Por eso digo que es bipolar. Entonces, la posición de Netanyahu se hace complicada dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo sigue teniendo un respaldo fuerte por parte, sobre todo, de estos ministros que le permiten entonces llegar a tener este tipo de decisiones sin mayor repercusión adentro. Ahora, eso no quiere decir que no se encuentre en una posición frágil. Sí se encuentra en una posición de mayor fragilidad en todo caso, que debería ser importante porque hay que tener en cuenta cosa que ya después de todo este tiempo no veo otra opción. Esto va a continuar mientras siga Netanyahu en el poder. Entonces, mientras siga Netanyahu en el poder y las resistencias interiores no logren tener mayor fuerza y los ex primeros ministros o contendientes a sucederlo, como pueden ser Lapid o puede ser Bennett, algunos otros dirigentes políticos israelíes, mientras su confrontación no sea mucho más directa, la realidad es que esto no lo pone en mayor fragilidad. La parte donde podríamos ver fragilidad es qué va a suceder con su relación con Estados Unidos. Tú decías al principio que justo si bien este nuevo propuesta de cese al fuego estaba organizada por Qatar y por Egipto, tenía el respaldo de Estados Unidos, y Estados Unidos juega, conocemos bien en México las posiciones de Trump, juega entonces una postura donde si hay una decepción hacia Netanyahu porque no le está haciendo caso y resulta que eso le impide tener su premio Nobel de la Paz, aunque todo el mundo de ese lado, es decir, Netanyahu, etcétera, lo estén nominando, pero al mismo tiempo hay que reconocer que no necesariamente vería con tan malos ojos una ocupación de la ciudad de Gaza.
Muchísimas gracias, Marwan Soto Antaki, qué gusto saludarte.
Querido Carlos, muy buena tarde, gracias.
Un abrazo fuerte, especialista en temas de Medio Oriente, 1:58.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Así lo marca el reloj de W Radio. Tengo en la línea al periodista Jorge Fernández Menéndez. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te va?
Carlos, un placer estar contigo, con todo tu auditorio.
Oye, pues anunciaron 13 detenciones ayer por el caso del asesinato de los dos íntimos colaboradores de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué te parece este avance? ¿Qué te parece la investigación? ¿Qué sabes sobre qué pudo haber estado detrás de este asesinato?
Mira, sin duda es un avance y es importante que haya habido 13 detenciones que se hayan hecho en un operativo simultáneo, en 10 operativos simultáneos para poder detener a estas 13 personas. Eso no se puede regatear, ese reconocimiento a las autoridades, al Gabinete de Seguridad Federal, sobre todo, porque lo que se dijo ayer fue el que encabezó esa investigación, sí. Pero siempre nos queda el tema pendiente, y no es este el primer caso, por supuesto, de que hay que avanzar, en este caso, ante el asesino material que todavía no ha sido detenido, y sobre todo los móviles, los autores intelectuales, las razones por las cuales Jimena y José fueron asesinados hace 3 meses. Me parece que ese es el gran punto, porque ocurren muchas cosas. El atentado afortunadamente fallido contra nuestro amigo Ciro Gómez Leyva, uh-huh. El asesinato del jefe Milton allá en el Estado de México, que iba a ser uno de los principales personajes de la administración de García Harfuch en seguridad. Y no sabemos en ninguno de esos casos quiénes fueron los autores intelectuales y las causas de los atentados, los por qué. ¿No? Todos, desde que comienzas una investigación, es quién, cuándo, dónde, sí, claro. Y la pregunta fundamental es por qué. ¿No? Y eso es lo que no tenemos, y a veces no sé si llegarán las autoridades o no a saberlo, pero por lo menos públicamente no lo sabemos.
Uh-huh. Jorge, ¿cómo está el tema del crimen organizado en la Ciudad de México? Es decir, difícilmente puede este régimen decir, no, esto es culpa del pasado, porque aquí el pasado y el presente y el futuro es el mismo grupo político, ¿no? O sea, desde Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, hasta Claudia Sheinbaum, Clara Brugada. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la penetración del crimen organizado en la Ciudad de México?
Mira, hay muchas vertientes. Como tú dices, desde 1997 gobierna con distintas vertientes, pero de un mismo grupo político, se gobierna la Ciudad de México, y en los últimos años incluso ha habido una misma administración de seguridad, la de Omar García Harfuch, sí, claro. Y ahora la de Pablo Vázquez, que es un hombre muy cercano a Omar también, y que yo creo que han sido muy buenos jefes de seguridad, pero la evolución de... No es solamente el crimen organizado como lo conocemos en términos de narcomenudeo y ese tipo de actividades, prostitución y otras actividades. Mucho de la ciudad pasa por la expoliación de la sociedad, por las extorsiones, los chantajes, las cosas que se relacionan con estos grupos, y muchos también con el tema de las propiedades y de viviendas, casas. Hay una vertiente de investigación en este caso que se relaciona con el origen político de Clara Brugada, pero también de Jimena y José, que es Iztapalapa, que es quizás el lugar donde mayor desarrollo tienen las distintas organizaciones criminales en todas sus vertientes. Se habla mucho de la Unión Tepito, pero el peso y la capacidad operativa que tienen los grupos criminales y políticos que están con un pie en la criminalidad y otro en la política en Iztapalapa son muy fuertes, muy poderosos. Entonces, no se puede especular que ellos hayan sido los responsables de este atentado, pero como una vía de investigación, sin duda, debe ser tomado en cuenta. Y esos grupos se han desarrollado a lo largo de todos estos años. Ahí están, existen, algunos son reconocidos públicamente, otros no, pero ahí están, y su actividad sigue siendo en muchos casos prácticamente impune.
Déjame, me muevo de lo capitalino a lo nacional. ¿Cómo estás viendo ese tema de la DEA? O sea, la DEA sale a presumir que colabora con México, dice que van a hacer un operativo conjunto, la presidenta dice que no, vuelve a salir el director de la DEA a decir México está cooperando como nunca, pero en la mañanera no dejan de patear a la DEA. ¿Qué está pasando entre la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el gobierno mexicano? ¿Quién está diciendo la verdad?
Yo creo que probablemente el mayor acercamiento a la verdad viene desde allá, ¿no? Pero hay un conflicto histórico de la DEA con los gobiernos mexicanos que comenzó con el caso Camarena en 1985 y quizás tuvo su punto, después del caso Camarena en sí, su punto más alto con la detención del general Cienfuegos el sexenio pasado. Entonces hay evidentemente hay una ruptura. Yo creo que los mecanismos estos de colaboración y de cooperación existen, se están llevando a cabo. Sería absurdo decir que no. Hoy mismo, a 300 millas náuticas de Acapulco, un destructor estadounidense encontró una nave con cocaína, creo que una tonelada y media, 1.8 toneladas de cocaína, si no me equivoco. Hay muchas operaciones, hay intercambio, pero lo que hay también es, hay que recordar, como muchos otros temas, en Palenque no quieren que se haga nada con la idea. Hay un enfrentamiento, se aprobó una ley de seguridad nacional, que en realidad es una ley anti-DEA el sexenio pasado. Entonces, me parece que si bien se están realizando distintas actividades que involucran a todas las agencias estadounidenses, todas las militares y las civiles, me parece que no quiere haber un reconocimiento de eso para no tocar temas políticos internos del propio internos dentro del propio Morena, por sobre todas las cosas. Y hay que reconocer que la DEA también ha sido bastante desleal con México en muchas ocasiones. No hubo nadie más cercano a la DEA durante 6 años que Genaro García Luna, y ahora está en la cárcel de máxima seguridad de Florence, ¿no?
Ahora, el gran obstáculo para esta cooperación, el gran obstáculo para que Estados Unidos vea a México diferente, lo vea como un aliado contra los narcos y no un día lo vea como aliado y otro día lo vea como cómplice, es López Obrador. Es decir, que la presidenta pudiera decir, oiga, ese régimen de abrazos no balazos ya se acabó. Nosotros ya estamos en desmantelar narcolaboratorios y llevamos 1,000, estamos en detener personas y llevamos 25,000, estamos en que sí existe el huachicol y ya tumbamos hasta una refinería de huachicol. Es decir, romper con ese discurso de López Obrador que sigue posiblemente, no sé qué piensas, contaminando la percepción estadounidense sobre el narco en México, ya por no hablar que el operador político de López Obrador, Adán Augusto López, y el operador financiero, Alfonso Romo, han estado vinculados con el crimen organizado por Estados Unidos y por México en el verano, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, Carlos, a ver, ese es el gran... Cada golpe que da el gabinete de seguridad contra narcolaboratorios, contra los millones de decomisos de litros de combustible ilegal, contra personajes en todo el país que operan, contra los líderes operativos de la barredora en Tabasco, todo lo que tú señalabas y mucho más, es una denuncia contra el sexenio anterior. Porque el sexenio anterior nos decían que todo eso no existía. El sexenio anterior nos decían que abrazos y no balazos era la estrategia que había que seguir. Y había en muchas zonas del país tantos balazos como hay ahora. Yo recuerdo alguna plática con un jefe militar de zona en el norte del país que me decía, un reportaje que fui a hacer por allá, que me decía, Jorge, aquí no hay ni un abrazo, hay un chingo de balazos. Esa es la realidad. Y entonces, cada vez que se da un golpe es implícitamente una denuncia contra lo que pasó en el pasado. Lo que sucede que es otra vez, yo creo que es similar a lo de la DEA, es un freno político de mano donde no se avanza porque no se quiere romper, porque no se quiere denunciar. Y yo no creo que ni siquiera sería necesaria una ruptura personal, por supuesto que no, de la presidenta Sheinbaum con López Obrador, pero sí una diferenciación clara de su régimen Y para eso hay que desmantelar ciertas estructuras muy evidentes de protección del crimen organizado que funcionaron en el pasado inmediato y que siguen existiendo de una u otra forma ahora. No puede ser que en Sinaloa, después de lo del Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán López, de los casi 2.000 muertos y otros 2.000 desaparecidos de los últimos meses, no haya un solo político, un solo funcionario que se diga que está relacionado con, ya sea con los chapitos o con los mayos, ¿no? Lo mismo pasa en Tamaulipas o lo mismo pasa en Tabasco.
Jorge Fernández Meréndez, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Es un honor estar contigo, con todo tu auditorio. Gracias, Carlos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo. 2:13. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, se calentaron las cosas ayer en el Senado de la República. Resulta que en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la senadora panista Lili Téllez cuestionó la presencia del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y le reiteró que es el líder del cártel de La Barredora. Se calentaron los ánimos. Habló Lili Téllez, pues, del tema en boga, del tema de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, y lo dijo como, pues, líder de la organización criminal de La Barredora. Y de pronto, pues, Adán Augusto aplicó la de, con permisito, dijo Monchito, ahí nos vemos. Sí, la bomba de humo, aventó la bomba de humo en el Senado, se salió, pero los reporteros de La Fuente lo persiguieron, le preguntaban: senador, oiga, pues es importante que hable, o sea, ¿qué onda, senador? Y ya sabes, Charlie, la clásica, ya, no acostumbro dar declaraciones. Vamos a escucharlo mejor, mira, así salió corriendo Adán Augusto. Huyendo.
Senador, es importante que en este tema hable. Se ha dicho que no hay una denuncia, pero sí hay una denuncia en la fiscalía, senador.
No doy declaración, nunca lo he hecho.
Entonces no va a aclarar si va a estar en la coordinación hasta septiembre.
¿Qué tal, ¿Qué tal? Oye, entonces no lo va a aclarar.
Salió barriendo, ¿no?
Ah, qué bonito, salió barriendo, sí. Barrido. Literal. Oye, en la misma sesión, Charlie, como que, pues, sin querer queriendo, quiso defender a Adán Augusto Gerardo Fernández Noroña, el todavía presidente del Senado, pero pues le acabó dando un raspón, más bien, a Adán Augusto López, porque pues Lili Téllez, ya ves que trae un pleito comprado también con Fernández Noroña, y entonces escucha lo que le dice Fernández Noroña a Lili Téllez.
Vamos a llamar al orden a la bancada de Acción Nacional. Parece que hay una persona legisladora que anda con problemas domésticos y anda buscando una barredora, si la pueden orientar.
Toma, tomate. No, pues, le recargó, mi Charlie. Y es que hay que decir que estos, insisto, traen pleito desde hace meses, casi desde que comenzó la presidencia en el Senado Fernández Noroña, pues siempre se les ha visto cómo se agarran. Incluso Lili Téllez en algún momento le dijo a Noroña: oiga, pues manifiéstese sobre la recompensa de 50 millones de dólares que ofrecen por su amigo Maduro. Toma, tomate ya, poniéndole así las cosas. Charlie, en otro tema, híjole, pues, apenas aquí en tu espacio platicábamos ayer, pues, de que detuvieron a Julio César Chávez Carrasco. Julio César Chávez Jr., sí, el hijo de la leyenda, y que, bueno, había sido trasladado al Cerezo 11 de Hermosillo. Bueno, pues, presentó ya un amparo el hijo de la leyenda. De inmediato, pues, en instancias judiciales presentó este amparo bajo el argumento de que fue privado de su libertad y mantenido varios tiempo incomunicado. Esta acción legal del equipo del expugilista e hijo de Julio César Chávez, pues, está siendo revisada ya por los abogados. De momento se mantiene en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, pero pues ya se amparó Chávez Jr. Vamos a ver qué pasa con todo esto, hermano, porque pues las acusaciones son bastante graves, entre otras cosas, acusado de delincuencia organizada, tráfico de armas vínculos con el cártel
de Sinaloa. Que trabajaba de golpeador del cártel de Sinaloa.
Sí, 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 que participaba en estas golpizas, en estas torturas que aplicaba el cártel de Sinaloa. Entonces, son fuertes las acusaciones que pesan sobre Chávez Jr., que lo detuvieron pues apenas en California y pues, lo pasaron a nuestro país. Ya veremos en qué termina todo esto, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2-23.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con mucho gusto, querido Carlos. Buenas tardes, reiterando el saludo. Edson Álvarez finalmente se va al Fenerbahçe del fútbol turco, el capitán de la selección mexicana, con un préstamo consumado al equipo que dirige el portugués José Mourinho. El Fener es el equipo del lado asiático, en la ciudad de Estambul, a diferencia de Beşiktaş y Galatasaray, que están del lado europeo del Bósforo. Es un equipo con profunda tradición. Por ejemplo, por decir algo, el padre de la Turquía moderna, Atatürk, se plantea que era aficionado del equipo porque en el conflicto con los griegos, la cercanía respecto a las aguas, el estadio está ahí pegadito al estrecho del Bósforo, permitía que a través de las instalaciones se diera movimiento de armas, movimiento de inteligencia, movimiento de efectivos, a manera que siempre se planteó eso para el equipo y hoy por hoy es dirigido por José Mourinho y para allá va en calidad de cedido con opción de compra. Así que la carrera de Edson, que fue del América, para el Ajax en Países Bajos, para West Ham en Inglaterra, ahora va al Fenerbahçe en Turquía. Noticia de miércoles muy mala para el fútbol mexicano. La hecatombe en la Leagues Cup, porque de cuatro que teníamos, ya no nos queda ningún equipo. Primero, Tigres perdió en Miami frente al Inter. Leo Messi ni siquiera pudo salir a la banca, estaba lesionado, estuvo en la tribuna observándolo. Cayó 2-1, iba a perder 1-0, un gol de penal de Luis Suárez, penal discutible para mí. Empata Tigres, viene otro penal, este segundo no discutible por mano de Aquino. Hacia el final, un poste de Tigres y Tigres no logra avanzar. Luego vino el campeón de México, Toluca, que no pudo abrir al conjunto de Orlando, 0-0, fueron a penales en los que cayó 6-5. Luego vino Puebla, que era el menos connotado de ellos, iba con técnico interino, echó a su entrenador, a Guede, y que aguantó hasta los penales y ahí también quedó fuera con Seattle. Y finalmente el Pachuca, frente a Galaxy, que pierde 2-1. Hay un punto relevante y lo dice Antonio Mohamed. Si esto fuera ida y vuelta como en la Conca Champions, otra historia sería, pero el torneo es así. Y los mexicanos han demostrado crónicamente la incapacidad para poder ganar a partido único. Y como muestra también el América, cuando fue al partido que permitiera el Mundial de Clubes en la casa del AFC, juego único. ¿Qué pasaría si equipos de una liga poderosa de Europa, pensemos la inglesa, la española, la italiana, los llevaras a jugar contra los de otra liga a partido único, eliminación directa? Evidentemente no siempre ganarían, aunque no creo que sería tan remarcada la diferencia en favor del local. Los cuatro mexicanos fueron colocados aquí porque el formato del certamen aseguraba que hubiera 4-4 en esta instancia. Pues ni así. Las semifinales ya son entre puros de la Major League Soccer en este certamen. Por otro lado, Carlos, el US Open ya tiene draw. Ya se jugaron los dobles mixtos. Ahora viene, digamos, la parte convencional. Y le toca a Djokovic enfrentar en semifinal eventualmente a Carlitos Alcaraz. Digo eventualmente porque tenemos que ir viendo cómo va avanzando el torneo. Para Alcaraz, ya desde una ronda antes, podría aparecer Shelton, un buen tenista. Veamos si se vuelve a dar el duelo entre Alcaraz y Sinner, como últimamente sucede a cada torneo importante y también no tan importante, una rivalidad que el lunes no pudimos ver la plenitud porque en Cincinnati terminó por abandonar Sinner, luego de unos juegos en el primer set, dando la victoria, dando la coronación a Carlos Alcaraz. La última, Carlos, se da por hecho que Valtteri Bottas, el finlandés, llega a Cadillac
con lo cual faltaría un lugar que muchos
esperan. Pero todavía no se confirma, o sea, lo de Checo, ¿no?
Checo Pérez. Todavía no, lo de Checo no, y lo de Bottas tampoco se ha oficializado, pero ya se da por hecho que va a llegar Valtteri Bottas.
O sea, ¿se está dando por hecho que Checo y Bottas van a ser? ¿O se está dando más por hecho lo de Bottas que lo de Checo?
Lo de Bottas en este momento tiene más fuerza. Después de que lo de Checo era recurrente información y se iba insistiendo, incluso en Miami lo daban por hecho que lo iban a anunciar, lo de Bottas en este momento, el común de los medios serios vinculados a Fórmula 1 lo aseguran, que Valtteri Bottas llegará. Y lo de Checo parece estancado. Veamos si es porque hay otras ofertas o porque no le convence esta posibilidad o porque están cerrando los flecos de su incorporación a Cadillac para la Fórmula 1 temporada 2026, que será muy diferente por una modificación que viene en cómo tienen que realizarse los monoplazas, tanto en dimensión como en un salto a una mayor parte eléctrica en su funcionamiento, Carlos.
Oye, ¿hay alguna novedad con respecto al tema de la violencia en el partido ahí en Argentina? Buenos Aires.
Todavía no, no se dan cifras oficiales, se resalta la cantidad de pacientes en hospital, los dados de alta, y se mantiene la cifra de 3 de gravedad internados en un hospital en Buenos Aires, Carlos.
Fíjate que Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Javier Milei, del presidente argentino, acusó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la violencia de ayer. Axel Kicillof es de oposición, es de los Kirchner. Y lo que está diciendo es, ahí está, tuvo miedo de sacar a la policía para proteger a la gente hasta lo que sucedió. O sea que ya se volvió, como era absolutamente esperable, un conflicto también político en Argentina, esta desgracia, Beto.
Y se va a dar el conflicto en dos direcciones, una hacia el interior con lo de Axel Kicillof, que además, por lo que recuerdo, era el economista estrella de Kirchner, digo estrella, fue el momento de la inflación terrible que tuvo Argentina, y por otro lado hacia Boric, por la diferencia, pues digamos, ideológica, o una especie de esta especie de guerra fría que quieren revivir por todos lados, entre Milei y Boric, ¿no? Entonces esto viene en todo sentido, pero aventándose culpas no se resuelve esto. La realidad es que también hay imágenes, y esto hay que destacarlo, de aficionados chilenos ya en el caos, cuando eran perseguidos, acercándose a policías y los policías diciendo, vete para otro lado, hazle como puedas. Hay una relación muy complicada entre chilenos y argentinos de mucho tiempo, desde tiempos de la guerra de Malvinas, pues la complicidad o la mano que echó el régimen de Pinochet a los británicos para atacar, evidentemente, esto tiene mucha profundidad, la separación, el alejamiento, digamos, y lo de ayer no va a ser más que complicarlo todavía más, pero la realidad es que no veo que algo vaya a cambiar y esto seguirá siendo una bomba de relojería hasta el siguiente episodio violento, Carlos.
Bueno, gracias Alberto Latti por la información deportiva.
Saludos a todos.
Nuestro comentarista de deportes, Alberto Latti, 2:30 p.m.
Así las cosas.
Y hacemos contacto hasta Argentina con el periodista Agustín Gullman. Agustín, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está pegando allá en Argentina esta violencia en el partido de anoche?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Y bueno, muchísima conmoción aquí en la Argentina. Te diría que hoy prácticamente no se está hablando de otra cosa. Uh-huh. Hay, de verdad, muchísima angustia en el mundo del fútbol, en el mundo, sobre todo de los fanáticos del fútbol, de aquellos que aman el fútbol, que viven el fútbol, que sienten el fútbol. Es una de las grandes pasiones aquí en la Argentina. Y por supuesto que lo que ocurrió anoche entre Independiente y la U de Chile ha desatado un gran, gran debate nacional, que incluso trasciende la frontera, trasciende, cruza la cordillera, porque hubo ahí una serie de contrapuntos. Si bien no hubo cruce entre Gabriel Boric, el presidente de Chile, y Javier Milei, el presidente argentino, sí hubo algunos mensajes del gobierno chileno y también algunas señales de tratar de resolver esta situación. De hecho, por estas horas, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, está reunida con el ministro de Interior de Chile, Álvaro Elizalde, justamente para ver cómo se puede trabajar para resolver toda la situación que se desató ayer, que terminó con más de 100 personas detenidas, con una decena de heridos, con mucha gente hospitalizada, las imágenes que son realmente tremendas, ¿no? Los escuchaba yo recién, y la magnitud de la violencia que hubo anoche en el estadio de Independiente, en la ciudad de Avellaneda, muy cerca del centro de Buenos Aires, es realmente nunca visto, ¿no?
Oye, ¿ya hay un saldo definido, personas muertas, personas heridas? ¿Qué se dice de eso?
A ver, hasta ahora fallecidos no hay. Sí es cierto que hay uno de los heridos que está revistiendo bastante gravedad. Por el momento hay o hubo, en realidad, 19 personas que terminaron hospitalizadas. A ver, hay algunos que, obviamente, con heridas de gravedad bastante elevadas, sobre todo cortes y fracturas. Hay un muchacho que cae unos metros de una de las tribunas del Estadio Independiente y sufre una fractura en una de sus piernas. Y, por supuesto, todo lo que son cortes en el cuerpo, porque, como habrán visto en las imágenes, se pegaron con palos, con facas, con cuchillos. Después será materia de investigación cómo es que todo eso estaba adentro de un estadio de fútbol donde los controles suelen ser bastante estrictos en la Argentina en los últimos años, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos un historial de partidos de fútbol local, no de la Copa Sudamericana ni de la Copa Libertadores, pero sí del fútbol local que se juega sin hinchadas visitantes desde hace más de una década. Pero bueno, en concreto, 19 personas que terminaron hospitalizadas y más de 100 personas que terminaron detenidas.
¿Cómo está el tema de la política interna de Argentina? Este cruce entre el gobierno federal de derecha y el gobierno de Buenos Aires de izquierda.
Sí, totalmente. Eso es como lo que está marcando el pulso de la política por estas horas, Carlos, como bien tú dices, porque efectivamente el gobierno nacional, la ministra Bullrich, hoy muy temprano salió a cuestionar al gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof, un hombre de centro-izquierda, como bien tú defines. De hecho, en líneas generales, el presidente Javier Milei define a Kicillof como comunista o marxista y básicamente salió a acusarlo abiertamente por la situación de lo ocurrido en Independiente. Curiosamente, Independiente es un club donde hay muchos funcionarios de la política de este gobierno nacional, que están vinculados. Por ejemplo, el presidente de Independiente, que es Néstor Grindetti, ha sido un funcionario muy cercano al gobierno nacional. Cristian Ritondo, también un hombre vinculado al club, es uno de los grandes alfiles políticos dentro del Congreso que tiene Javier Milei. La propia Bullrich es hincha fanática de Independiente y en algún momento ha hecho campaña ahí en el club. Pero bueno, el contrapunto entre la provincia de Buenos Aires, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, hoy obviamente se agravó. De hecho, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se llama Javier Alonso, salió a cuestionar duramente a la Conmebol, pero también al gobierno nacional por cómo había utilizado políticamente este episodio, que sin lugar a dudas es traumático y es muy doloroso para el fútbol argentino.
Muchísimas gracias por este reporte. Agustín Gulma, periodista desde Argentina. Saludos y muy buenas tardes.
Un abrazo.
235.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Y déjeme empiezo con varias piezas que inciden en Donald Trump. La primera tiene que ver con Elon Musk. A inicios de año, cuando todavía Elon Musk y Donald Trump eran grandes amigos, tumbaron X. Hubo un ataque de hackers, ¿no? Un ciberataque contra lo que antes era Twitter, X, propiedad de Elon Musk. Y resulta que destaca el Washington Post en su portada que los fiscales de Estados Unidos han denunciado a un joven de 22 años de edad, originario del estado de Oregon en Estados Unidos, por ser el responsable de este hackeo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de una red conocida como RapperBot, que se operaba desde Eugene, Oregon, por este sujeto de 22 años, Ethan Foltz. Según la investigación de la fiscalía, a Ethan Foltz le podrían esperar hasta 10 años de cárcel. Y entonces este RapperBot funcionaba, digamos que estaba hecho de decenas de miles de aparatos hackeados y era capaz de inundar los sitios web de las víctimas con suficiente tráfico de internet basura que literalmente los noqueaba, los sacaba de internet, los ponía desconectados.
Este tipo de ataques se conocen como DDS, ¿no? DDoS, que es como Distributed Denial of Service, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y eso fue lo que sucedió. Otro tema que tiene que ver con Donald Trump incide en una de sus más recientes decisiones de política pública, y es mandar a la Guardia Nacional a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, así como antes lo había hecho también de forma muy controversial a Los Ángeles, otro bastión de la oposición, pues Washington, también gobernada por el Partido Demócrata, recibe a los guardias nacionales. Hoy aparece en el Washington Post una encuesta de cómo está viendo la gente esta decisión que Donald Trump toma diciendo es que en Washington está la delincuencia peor que hasta en la Ciudad de México. Está desatada la violencia. Bueno, según esta encuesta, en la primavera del año pasado, hace poco más de un año, el 65% de los habitantes de Washington decían que la criminalidad estaba en una situación extrema o muy seria, o sea, extremadamente seria o muy seria, 65%. Eso bajó a mayo al 50%. Y eso ya había bajado otra vez hasta el 30% antes de que Trump tomara estas decisiones. Es decir, que la gente no estaba viendo el problema de violencia que estaba viendo Trump, o sea, como que las autoridades locales ya lo habían resuelto. El 65% de la gente considera que las acciones de Trump no van a lograr que la ciudad sea una ciudad más segura. 8 de cada 10 washingtonianos se oponen a que Trump haya tomado el control de la policía de Washington, D.C. y haya, pues digamos que, desplegado a las tropas federales. Eso se suma a una pieza que aparece también en el Washington Post sobre cómo están sufriendo los restaurantes de Washington por esta intervención federal. Ya traían broncas por las políticas de Trump en contra de los migrantes, porque ya se imagina usted la cantidad de meseros, garroteros, lavaplatos, cocineros que pues son migrantes, muchos de ellos no tienen papeles. Entonces tenían problemas de que aumentaban los costos laborales. Tenían problemas de que se estaban quedando sin personal. Tienen problemas de que los costos de sus ingredientes han aumentado. Las rentas han aumentado. Las auditorías, justamente por el tema migratorio, han aumentado. Y ahora, pues con esta situación de incertidumbre en las calles por la presencia de las tropas federales, las reservaciones en los restaurantes de Washington han caído 31%. 31%. Esto pues tiene que ver directamente con Trump. El propio Washington Post pone en su portada lo que está sucediendo en República Democrática del Congo, un país africano, ahí al ladito de Ruanda. Congo y Ruanda traen una bronca fuertísima desde hace ya muchos meses, más de un año. ¿Por qué? Porque una milicia, una guerrilla llamada la M23, que todo mundo sabe que está financiada por Ruanda, se ha metido a Congo, ha capturado un pedazo de territorio de Congo y ha cometido actos atroces y salvajes. Usted recordará muy bien pues toda esta bronca genocida en Ruanda a mediados de la década de los 90, que dio pie a esta famosa película de Hotel Ruanda, en donde las dos etnias centrales, los Hutus y los Tutsis, entraron en un conflicto en donde los Hutus masacraron a los Tutsis, ¿no? Los hicieron pues una salvajada de asesinatos. Bueno, ¿qué ha pasado? Que los Tutsis llegaron al poder, el presidente actual de Ruanda no suelta el poder, ya llegó porque él, personalmente él, fue el jefe de las tropas que logró derrotar a los Hutus y frenar el genocidio que habían cometido contra los Tutsis. Gana las elecciones y de ahí no lo saca nadie, ¿no? Ya estamos hablando, esto fue en el 90 y tantos, o sea, imagínense, ¿no? De 30 años el poder. Y obviamente en la medida que se reelige, pues menos democracia, más autoritarismo, más represión, etcétera, etcétera. Y ahora pues financia esta guerrilla de M23, se meten al país de al lado, controlan un pedazo del territorio, sobre todo la ciudad de Goma, que está en Congo, y ahora están acusando que M23 realizó ejecuciones sumarias de más de 140 civiles hutus en cuando menos 14 comunidades, pequeñas comunidades, villas de la República Democrática del Congo. Pero esto sucede a 2 semanas de que Donald Trump presumiera que había logrado un acuerdo de paz entre Ruanda y Congo. 2 semanas. Inolvidable la frase de Trump en la oficina Oval el 27 de junio. Acabamos de terminar una guerra que llevaba 30 años existiendo. Y estaba de un lado el ministro de Exteriores de Congo y del otro lado el ministro de Exteriores de Ruanda. Bueno, pues aparentemente 2 semanas después se cometió esta atrocidad de la que ahora estamos sabiendo. Déjenme me muevo a 2 piezas que aparecen en el Wall Street Journal, periódico especializado en temas económico-financieros. Y la primera tiene que ver con McDonald's. Resulta que hubo una revuelta, casi le diría, de los clientes de McDonald's, porque en Estados Unidos el costo del combo de la famosa hamburguesa Big Mac, ya sabe, con las papas y con el refresco, llegó hasta $18 en algunos lugares, lo cual era un precio que nunca antes se había visto. Todo a consecuencia de esta carestía, esta inflación creciente en los Estados Unidos. Y entonces resulta que hubo un gran enojo de los clientes y McDonald's está anunciando que ya se puso de acuerdo con los franquiciatarios para recortar el costo de su combo. Otra, pues digamos, otra empresa muy conocida de los Estados Unidos, la famosa Target, ha estado pasando aceite. Sus ventas han estado muy mal en los últimos 3 años, muy, muy mal. El precio de sus acciones se ha desplomado también. Pues, si usted ve, por ejemplo, la acción de Target, ¿no? Esta famosa tienda donde venden de todo, ¿no? De enero a la fecha, no, pues ha tenido una caída tremenda. Y entonces había una enorme expectativa de quién iba a ser la persona a la que Target iba a escoger para encargarse de darle la vuelta a la bronca. Y escogieron a una persona de adentro, el que venía siendo el COO, el Chief Operating Officer, ¿no? El encargado de las operaciones, sube al papel de CEO, de director ejecutivo. Él pues lleva ya muchísimos años en la compañía y los mercados no lo tomaron bien. Y cayeron más de 6% las acciones de Target. ¿Por qué? Porque dicen, pues este señor viene de ser parte del problema. ¿Cómo va a ser parte de la solución? Y con esto nos quitamos la mira del ombligo.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas. 2:49 p.m. La información en W Radio por unanimidad. El Instituto Nacional Electoral aprobó el punto de acuerdo que declara infundado el procedimiento sancionador en contra de Pío López Obrador, hermano del expresidente López Obrador. Esto por haber recibido fajos de dinero en 2015 por parte de David León, entrega que fue documentada en un video como lo reveló Latinus. Sin embargo, para el INE no hay evidencia de que el dinero haya ido a Morena o a manos del expresidente. La Fiscalía de la Ciudad de México puso a disposición de un juez de control a uno de los 13 detenidos implicados en el asesinato de Jimena y José, colaboradores de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su detención se logró en Tecámac, en el Estado de México. Se le imputa el delito de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Está por comenzar la primera audiencia. Eric Valencia Salazar, alias el 85, ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación, podría declararse culpable en Washington, en Estados Unidos, y evitar así un juicio por narcotráfico. El 85 fue extraditado en febrero y podría sumarse a la lista de los que buscan ser testigos protegidos de Estados Unidos. En Colombia se reportó un ataque con explosivos muy cerca de la Escuela de Aviación de Cali. En redes, usuarios reportaron el hecho. La Defensa Civil activó el protocolo de atención para este tipo de ataques con ambulancias y especialistas para atender a personas que pudieran resultar con alguna lesión. Aún no se reporta la cantidad de personas que hayan resultado heridas, si las hubo, o los daños. Tras la polémica que desató el diseño de uno de los huaraches, pues ahora los pobladores y artesanos y representantes de la marca Adidas se reunieron en Oaxaca. Buena tarde, Francisco Vázquez, cuéntanos de qué se trató.
Gracias, muy buena tarde. Directivos de la empresa Adidas ofrecieron una disculpa pública en Villa Hidalgo y Ayala, Oaxaca, por el plagio de huaraches típicos de la región. Villa de Hidalgo Yalala pertenece a la región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. El pueblo de Yalala, que el gobernador Salomón Jara, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, habían manifestado su inconformidad, por lo que señalaron como un acto de apropiación cultural de la empresa de artículos deportivos, después que la marca presentara un modelo de calzado en el Museo de Arte de Puerto Rico como parte de una colección y combinaron suela de tenis con tejido entrecruzado en cuero negro, evocando la estética del modelo de Yalala. Tras los señalamientos de plagio, la empresa había emitido un comunicado en el que se disculpó y reconoció que el diseño de las Oaxaca Slip On sí estaba inspirado en el diseño oaxaqueño. Además, los directivos de la empresa se comprometieron a visitar esta localidad y ofrecer personalmente sus disculpas, aprovechando la oportunidad para encontrar canales de comunicación y colaboración con los artesanos de Villa de Hidalgo. Vamos a escuchar precisamente lo que ahí se dijo en una asamblea comunitaria realizada en la explanada municipal de Villa de Hidalgo, Yalala.
Manifestando mi gratitud hacia ustedes por este espacio y la oportunidad de dirigirme a la comunidad en esta ocasión. Estamos profundamente agradecidos de la forma en la que han abierto el diálogo y este voto de confianza y de buena fe en el que comenzamos a construir un puente. Voy a dar lectura a la carta que venimos a presentar. El día de hoy, frente a la comunidad yalalteca, a nombre de Adidas de México, brindamos nuestro más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México.
La disculpa fue pronunciada por Karen González, directora legal de la marca. Durante este encuentro, artesanos locales mostraron el proceso de elaboración de los huaraches que forman parte de su identidad y señalaron que su trabajo fue plagiado por el diseñador Willy Chavarría, quien, por cierto, no acudió al evento. Así, la marca se comprometió a no repetir prácticas de apropiación cultural y a mantener de ahora en adelante un diálogo directo con las comunidades para garantizar el reconocimiento y respeto de su herencia.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buena tarde.
Oiga, tenemos pases cuádruples para este viernes 22 de agosto a las 8 de la noche para la lucha libre en la Arena México. ¿Quiénes van a estar? Bueno, pues Místico, Neón, Titán, Último Guerrero. Usted conoce más que yo, así es que si quiere estar este viernes en la lucha libre en la Arena México, muy sencillo, 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.